Buenos días. Vamos a continuar en la serie de predicaciones acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Una obra fundamental en la vida del creyente. Una obra que si no somos conscientes de todo lo que conlleva nuestra vida cristiana, nuestra vida como discípulo, incluso nuestra vida como iglesia, está condenada a estar arrastrada por el camino. Es fundamental que no nos dejemos seducir por lo que algunos dicen que son experiencias del Espíritu, o por el miedo a la manifestación del Espíritu en otros entornos, sino que vayamos a la palabra, miremos el tesoro que tiene la palabra escondido para nosotros en cuanto a la obra y persona del Espíritu. Os invito, aunque hemos tenido la lectura en el Evangelio de Juan, os invitaría o os rogaría que me pudierais acompañar a la carta a los Romanos, capítulo 8. Este capítulo que Pablo dedica de forma muy especial a la obra y persona del Espíritu. Posiblemente uno de los capítulos, sobre todo su parte final, más reconocida por la Iglesia evangélica, por los cristianos, por el pueblo de Dios. Ese estallido de gloria con el que termina. Son versículos muy conocidos para muchos hijos de Dios. Pero es un capítulo dedicado a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Hemos visto en esta serie de predicaciones, hemos visto entrelazado algunos principios acerca de lo que Pablo nos está exponiendo sobre la persona del Espíritu. En primer lugar, Pablo nos ha dicho, primer principio, que el Espíritu es el dador de vida. De hecho, esta es la característica, el rasgo del Espíritu fundamental. Es el Espíritu el que nos da vida. Ya desde Génesis 2 hizo un hombre, un ser humano con barro, pero no fue hasta que le sopló el Espíritu que cobró vida. Lo mismo lo vimos en Ezequiel, esos huesos secos, que hasta que no vino el Espíritu no cobró vida. Y Pablo nos dice, esa misma operación sucede en el cristiano. Él es el dador de vida. Él es el que nos ha trasladado por las obras y méritos de Cristo. Es Cristo el que lo posibilita, pero es el Espíritu el que lo aplica al cristiano. Nos ha trasladado de muerte a vida. Este es el primer y fundamental principio. Porque si este no se da, si tú no has pasado de muerte a vida, el resto de la obra del Espíritu no te aplica. Porque sigues en el valle de los huesos secos. Luego, este es el primer principio, pero es el fundamento. Él es el Espíritu dador de vida. Pero el Espíritu también es el Espíritu de poder. Pablo nos habla en el capítulo 8 de que el Espíritu es el Espíritu de poder. Un Espíritu que va a, de alguna manera, capacitarnos en esta nueva vida que nos ha dado. El Espíritu ahora nos va a capacitar para poder seguir la voluntad de Dios. Y Pablo dirá que esto lo hace el Espíritu a través de su presencia, y atender aquí a la palabra, de su presencia, no con nosotros solamente. Y esto tiene una imagen del Espíritu y la presencia de Dios en Éxodo, que acompañaba y capacitaba al pueblo de Dios en Éxodo con las batallas. Pero Pablo dice, no, pero es que Cristo ha cambiado el paradigma, ha cambiado la situación. El Espíritu nos capacita, nos empodera, nos da poder, no con nosotros, sino en nosotros. En nosotros. El Espíritu es dador de vida, el Espíritu es Espíritu de poder en nosotros, con su presencia en nosotros. Tercer principio que vimos es el Espíritu que transforma. Nos transforma, que crea en nosotros su fruto, el fruto del Espíritu en nosotros. Y la última semana, o la semana pasada, vimos el último principio, el Espíritu de adopción. Y vimos esos versículos en el capítulo 8, versos 14 al 17, donde nos dice que el Espíritu es la garantía y el que trae sobre nosotros una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Es el Espíritu, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Verso 15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Es el Espíritu el que nos dice a nuestro espíritu, verso 16, que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de adopción, es el Espíritu que nos garantiza no solamente una nueva identidad, como si simplemente se nos diera un nuevo carnet de identidad. Es una nueva relación con Dios. Fijaros que termina el verso 15 diciendo que este Espíritu de adopción es el que nos abre la intimidad con Dios de tal manera que le llamamos papá, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir papá? Lo que decían los niños a su padre. Ahora es el Espíritu en nosotros el que nos establece como hijos de Dios y nos permite una nueva relación, no una relación como siervos, que está marcada, la relación del siervo, como vimos la semana pasada, con el Señor, está marcada en un punto de decir, si cumplo, mi siervo estará contento conmigo. Si yo cumplo, ¿dónde está el punto de gravedad? En mí, en mi capacidad. Pero como somos hijos, ya no, nadie tiene un hijo y es hijo en la medida en que cumpla. No, es hijo porque es aceptado, porque es amado. Tú y yo en el Espíritu somos adoptados. No tenemos que tener el temor del siervo si yo cumplo delante de mi Señor. No, el Espíritu nos dice, eres aceptado no por si cumples, no con una condición tuya, sino porque el amor de Dios te ha amado como hijo. Ha cambiado totalmente la relación, el espíritu de adopción. Pero termina el verso 17 ya con trompeta. Estamos ya en el final, en el clímax. Y si hijos, herederos. Hoy hijos. Hoy en esa relación única y especial con el Padre. Pero no termina ahí, sino que el Espíritu te dice, como eres hijo, eres heredero. Y escuchemos bien esto, porque esto yo creo que lo tenemos que machacar mucho en nuestra mente y aún así no lo vamos a poder asimilar. Herederos de Dios. Juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo heredamos, participamos de toda esa gloria. Sí, tú. Con todos tus problemas, tus limitaciones, donde tú estás ahora, yo, heredero de Dios. Pablo está llegando a amontonar todo lo que el Espíritu aporta de bendición por los méritos y la obra consumada de Cristo. Hoy vamos a ver el quinto principio. El Espíritu es el Espíritu para nosotros ayudador. Y nos ayuda guiándonos e intercediendo en el tiempo presente. Ese espíritu de adopción, ese espíritu que nos hace hijos y por lo tanto herederos, en el tiempo presente se nos manifiesta como espíritu ayudador que nos guía e intercede en nuestro tiempo, en nuestro ahora. Vamos a leer los versos 17 al verso 27 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Capítulo 8 de Romanos, verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, o herederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es nuestra herencia, la glorificación. Participaremos de la gloria. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias, los primeros frutos del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo nos ha llevado hasta el verso 17, Pablo nos ha llevado a los beneficios gloriosos que la persona del Espíritu nos está aplicando gracias a los méritos de Cristo. Y hemos llegado al verso 17 donde, como digo, Pablo ya está tocando las trompetas, es la escena climática, el punto más álgido, cuando nos llama hijos, y no solo hijos, sino herederos. Pero esta es una carta que será leída en la iglesia de Roma, como ahora está siendo leída en la iglesia de Pujadas. ¿Y cómo era la iglesia de Roma en aquellos tiempos? Pues algo, con su salto de tiempo, que no es poco, de unos cuantos siglos, de un par de siglos, como la nuestra. Personas humildes, personas que el lunes iban a trabajar y algunos eran esclavos, otros serían comerciantes, otros tendrían que ver las injusticias de Roma, verían cómo el emperador seguía teniendo poder, muchos de sus hermanos de cristianos echados a las bestias y devorados por leones, otros perseguidos. Iban a la casa de su señor y su señor no parecía que los reconocieran como hijos de Dios y herederos con Cristo. Y Pablo, que ha llegado a explicarnos la gloriosa herencia que tenemos con Cristo, se vuelve y dice, un momento, vamos a poner las cosas en su sitio. Somos herederos de Dios, pero estamos en el tiempo presente. Y termina, de hecho, ya el verso 17, que esa segunda parte del verso 17 viene a ser como una bisagra entre la gloria de la herencia y la realidad cotidiana de nuestro día a día. El verso 17 nos funciona de bisagra, dice, si os fijáis, si es que padecemos juntamente con él, si es que padecemos, después de haber tocado el cielo con la herencia, dice, si es que padecemos con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Y el verso 18 abre todavía más este tema. Tengo por cierto que las aflicciones, los padecimientos, los dolores, ¿de qué está hablando? Si estábamos hablando de la herencia, somos hijos, hablamos con Dios, Abba Padre. Sí, pero ahora se abre el tiempo presente de padecimiento, de cruz, como Cristo. Tuvo que, antes de ser glorificado, ¿qué le pasó a Cristo? Padeció la cruz. Si recordáis el himno cristológico de Filipenses, capítulo 2, donde se nos marca cómo Cristo fue despojándose y despojándose de su gloria, se hace hombre, no solo se hace hombre, se hace siervo. Y no solo se hace siervo, sino que muere, y no solo muere, muere en forma infame en la cruz. Y el siguiente verso dice, por lo cual, por cuanto ha tomado la cruz, por lo cual Dios lo glorificó. Ahora, hermano, este esquema es el esquema que Pablo tiene en su mente y nos lo aplica a nosotros. Y el verso 18 dice, ahora tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, ahora estamos en el tiempo de la cruz, no son comparables con la gloria que vendrá. Quiero señalar este primer punto, que es un punto, hermanos, que yo creo que todos tenemos que detenernos a pensar. Pablo aquí nos va a animar a que ejerzamos discernimiento espiritual o discernimiento en el espíritu en cuanto a los tiempos. Hermanos, nos encontramos en el tiempo del ya, pero todavía no. Nos encontramos en un tiempo de tensión. Ya somos salvos. Todavía no hemos sido plenamente santificados. Fijaros que Pablo habla del tiempo presente. Verso 18, tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente. Esta es una manera muy judía de entender la vida. Los judíos hablaban de que está el tiempo presente en contraste con el tiempo que viene, o el siglo venidero. Para ellos el siglo venidero era la manifestación del reino de Dios. Pero ahora estamos en el tiempo presente. Ahora estamos en el tiempo donde todavía la enfermedad, la muerte, el padecer, el dolor, las lágrimas, siguen siendo parte del tiempo presente. Ahora, para Pablo, este esquema fundamental del pensamiento judío ha sido transformado un poco, pero de forma fundamental, en la persona de Cristo. Porque Pablo entiende que el Mesías, Cristo, ha venido. Y su muerte, y en especial su resurrección, ha inaugurado el tiempo del fin. No os perdáis con estas palabras, por favor, seguid conmigo. La resurrección de Cristo ha inaugurado el tiempo del fin. Pero desde el tiempo de la resurrección de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que venga de forma gloriosa, estamos nosotros en ese tiempo que se llama el tiempo de la Iglesia, en el que todavía estamos con un ya. El reino ya se ha manifestado en Cristo. Yo ya soy salvo. Pero hay un todavía no. Todavía el tiempo sigue manifestándose con dolor, con padecimiento. Si este esquema del tiempo no lo tenemos, no lo discernimos, nos vamos a llevar sorpresas cuando leamos la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, porque Pablo va a ir moviéndose de un lado a otro. Fijaros una cosa. En el verso 15 nos ha dicho, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿En qué tiempo está? ¿Cómo es el verbo? Pasado, ¿no? No dice recibiréis, dice habéis recibido el espíritu de adopción. Pero si vais al verso 23, no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción. Pero si la habíamos recibido, porque es ya, pero todavía no se ha manifestado en plenitud. Tú ya eres, como dirá Pablo muchas veces, santo. En Cristo ya somos santos. Pero la obra de santificación no se ha manifestado. Ya, pero todavía no. Y este tiempo es un tiempo de tensión, y este es el tiempo donde tú y yo estamos viviendo. Las glorias de Cristo ya son accesibles y aplicables al cristiano y a la iglesia, pero todavía no hemos dejado atrás el tiempo presente con sus aflicciones, con sus debilidades. Fijaros cómo describe, cómo Pablo no está en el tercer cielo y se ha quedado a vivir ahí. Describe muy bien cómo es este tiempo presente. Y seguro que aquí tú te vas a identificar con lo que dice. Pablo nos describe este tiempo presente en estos términos. Tiempo de padecimiento, tiempo de aflicción, tiempo de corrupción, tiempo de vanidad, de inútil, tiempo de frustración, tiempo de esclavitud, tiempo donde nos expresamos con quejidos, con gemidos. Este es el tiempo presente. Pero no termina ahí, sino que nos hablará de que hay un tiempo que viene, un tiempo que se manifiesta en gloria, un tiempo que se manifiesta en libertad, un tiempo donde el dolor, la muerte, la enfermedad ya no alcanza. Un tiempo en el que somos totalmente aceptados y guardados en el amor eterno de Dios. Y si alguien tiene duda de que esto ya es así, aunque se nos aguarda en el futuro, así termina el capítulo 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa nos va a apartar. Ahora, hay una cosa más que dice el verso 18 que yo quiero señalar para nosotros. El Espíritu es el Espíritu que nos da discernimiento, capacidad de entender en qué tiempo estamos. Y el Espíritu nos dice, en este sentido a través de Pablo, algo fundamental. El tiempo presente con su dolor y sus lágrimas, con su frustración y su debilidad y corrupción. Escuchad, no es comparable al tiempo que viene. No es comparable, no es digno de comparar un tiempo finito, acotado, con toda la intensidad de dolor, de desgracia, de enfermedad, de frustración. No es comparable con el tiempo que viene. Porque cuando tú empiezas a discernir, a entender en el Espíritu, que estás en un tiempo de cruz, pero que te viene un tiempo de gloria, ahora empiezas a sintonizarte con el Espíritu. Y Pablo quiere que entendamos esto, que podamos discernir como pueblo de Dios esta realidad. Pablo no está negando las durezas del tiempo presente. ¿Tú sufres dureza? ¿Sufres los golpes de este tiempo presente? Pablo lo conoce. Pero no quiere que entiendas que esta es la realidad de tu vida. Esto es ahora. Pero te espera algo que es tan digno, tan glorioso, tan beneficioso, que no es comparable. No pierdas el discernimiento del Espíritu en cuanto a los tiempos. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo quiere profundizar más. Y nos dice, Iglesia de Pulladas, no te quedes solamente con el discernimiento de los tiempos, que es importante. Un tiempo que no es comparable lo que viene con lo que está ahora en el presente. Sino ten discernimiento espiritual para entender el sufrimiento mismo. No solamente los tiempos, sino el sufrimiento, el dolor que podamos estar padeciendo. Las luchas y debilidades en las que tú y yo nos encontramos en este tiempo presente, tienes que entender de qué naturaleza son. ¿Cómo entender el dolor, la angustia, el miedo, la enfermedad, la debilidad, la corrupción en la que yo me encuentro. ¿Cómo entender este dolor? Pablo lo primero que hace es decirte algo importante. Primero nos amplía la visión. Tú tienes tu lucha, ¿verdad? Pablo te dice, ¿sabes qué? No estás solo. De hecho, la extensión de la lucha y del padecer abarca a toda la creación. Abarca a toda la creación. Y por eso, a partir del verso 19, Pablo introduce la creación y su dolor, su padecer como tú en este tiempo. El anhelo ardiente, esto es muy curioso, lo he visto en un comentario y lo tengo que decir. Al parecer, el término en griego, yo no sé griego, pero según decía, el término griego es este anhelo ardiente de la creación está personificando, está haciendo como una persona la creación. Y es como aquella persona, de hecho, por lo visto, literalmente quiere decir como mirar por encima de la barrera. ¿Qué va a pasar? Y Pablo está diciendo, la creación está como, ¿qué va a pasar con los hijos de Dios? Porque sabe que cuando los hijos de Dios se manifiesten, ella va a ser liberada. La creación entera, los montes, los ríos, los animales, los astros, toda esa creación, como dice más adelante, ha quedado sujetada a la maldad. ¿Sabéis de qué estamos hablando aquí? De la maldad. De Génesis, capítulo 3. Cuando el paraíso fue truncado por la maldad que introdujo Adán y Eva, Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra. Y la tierra, como dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no es que la creación quiso, sino por causa del que la sujetó. La tierra sabe que en el tiempo presente hay dolor. Y toda la creación gime, se duele. Qué moderno Pablo, ¿no? Se ha hecho ecologista. No. Pablo fue ecologista hace 2000 años. Pero la Biblia ya nos habla del gemir de la creación hace mucho más, desde Génesis. Producirá con cardos. No te va a producir la fruta, Adán. Ahora vas a tener que trabajar la tierra. Porque la tierra ahora está maldita. Y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis y me voy a dirigir a los del fondo, a los jóvenes. Ahora parece como una agenda. No, a ti no, Marcos, eran los que están más al fondo. Bueno, pero tú también. Ahora, seguro que habéis escuchado algo de una agenda ecológica muy actual, como si fuese que ahora los jóvenes tienen una sensibilidad especial por la ecología que otros... Aarón me dice que sí. Puede ser. Pero yo no creo que toda la agenda ecológica vaya a solucionar gran cosa. No digo que no tenga ningún papel, ¿eh? No es un mensaje derrotista, pero la liberación de la creación es la liberación del Evangelio. El Evangelio no es solamente un término para el alma, que nada tiene que decir al mundo físico. El Evangelio es poder de Dios que transforma al ser humano. Y en la liberación del ser humano se transforma y se libera toda la creación. Luego, si quieres ser realmente ecológico y luchar por el bien de nuestra creación, lo mejor que se puede hacer es predicar el reino. No digo que no se pueda dividir los cristales, ¿eh? Y la basura. Está muy bien. Pero eso no va a salvar el gemir de la creación. Pablo dice que el gemir de la creación, verso 21, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cómo va a ser? Pues, verso 23, no solo ella, sino también nosotros, perdón, verso 20. Verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. La creación entera será liberada cuando los hijos de Dios sean manifestados en la obra de Dios. Ahora, hemos dicho discernir los tiempos, discernir el dolor. Pero me he saltado una imagen que es la imagen fundamental. Pablo quiere que entendamos de forma profunda y clara que el dolor del tiempo presente en Cristo se torna en dolores de buena esperanza. Os lo voy a volver a decir. Pablo ha dicho en el tiempo presente y ha descrito el tiempo presente con dolor, padecimiento, sufrimiento, corrupción, debilidad. Pero dice en Cristo. Todos estos dolores son dolores de buena esperanza. Son dolores de parto. Acompañadme un momentito a Génesis capítulo 3. Porque esta es el texto de referencia al que aquí Pablo se está refiriendo. Génesis capítulo 3. Capítulo 3, verso 14 del libro de Génesis dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Nos situamos. Adán y Eva han transgredido el mandato de Dios, la maldad ha irrumpido en la creación perfecta de Dios y ahora nos encontramos con Dios trayendo sentencia. Es, por decirlo así, una escena no de luz, sino de oscuridad, de castigo. Y comienza con la serpiente diciéndole que es maldita. La mujer, verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, dolor, preñez, y va a multiplicar los dolores. Verso 17, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, que diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. Luego, es maldita la tierra, es maldita la serpiente, curiosamente no es maldita ni Eva ni Adán, pero Adán y Eva en esa maldición de la tierra y en esa situación de maldad van a sufrir. Una escena de dolor, una escena de justicia, de oscuridad, de sentencia. Pero me he saltado el verso 15 con toda intención. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le estaba hablando a la serpiente, va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la suya. Esta, la simiente de la mujer, va a herir la cabeza tuya de la serpiente y tú solamente le vas a poder morder en el tobillo. Aquí hay el Evangelio. Aquí se encierra todo el Evangelio en medio de una escena de dolor. Dejadme que lo diga de esta manera. En medio de la sentencia cósmica de Dios sobre su creación, de maldición, Dios ha introducido una palabra, una promesa, y ha embarazado esta maldición en gloria. Dios ha traído preñez a esta maldición. Y lo que era una escena de dolor, de catástrofe, a través de este verso 15, Dios está diciendo: he preñado esta maldición, he puesto mi simiente en forma de promesa y va a evolucionar como evoluciona el embarazo de una mujer, y traeré salvación. Hermano, esto no es solamente aquí. Dios, a lo largo de su obra, continuamente nos muestra que en la oscuridad y en el dolor es en medio de esa oscuridad, de esa debilidad, de esa corrupción, donde Él actúa poderosamente. Y la imagen, fijaros toda la situación de Génesis 3, ha sido la serpiente la que se ha dirigido a la mujer para, dirigiéndose a la mujer, alcanzar al hombre, que era el que tenía Adán, que era el que tenía el mandato de no comer, y con ella maldecir. Y ahora Dios, en su sentencia, coge a la mujer y a su simiente, y a través de la mujer, ahora es Dios el que va a redimir. La serpiente tomó a la mujer como cebo para alcanzar a Adán. Dios va a tomar a la mujer como canal para dar a luz una simiente, la cual es Cristo, que va a herir a la serpiente en la cabeza, y la serpiente lo único que va a poder hacer es morderle el talón. Sabéis que a una serpiente, cuando se le machaca en la cabeza, muere. Así que en medio de esta escena de terror, de maldición oscura, Dios la engendra de esperanza y de gloria. Lo mismo, hermanos, sucede en la cruz. En una escena terrible, donde el Mesías esperado, aquel hombre que no hizo mal a nadie, que simplemente lo que hizo fue traer bendición, es crucificado, pero Dios es un especialista de tornar lo que parece totalmente corrupto y decadente en gloria. Ahora volvemos a capítulo 8 de Pablo, en la carta a los Romanos. Y Pablo está usando esta misma visión. Y dice Pablo en el verso 22: sabemos que toda la creación gime a una está con dolores. Dolores de parto. Dolores de parto. Yo no he sido mujer y ni he tenido un bebé, pero dolor, por lo visto, dicen que sufren. Yo no lo sé muy bien. Sí, ¿no? Algo. Imaginaros a Pablo en el siglo I, donde no había ninguna anestesia. Y Pablo vio a una mujer sufrir para dar a luz un bebé. Pero son dolores, son dolores. ¿Duele? Duele. Mucho, mucho. Pero son dolores que engendra vida, que te trae esperanza. Son inevitables, son inevitables. Puedes decirle al médico: no, no, ponme un dedo que yo no quiero. No, 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 esto ya está en marcha y esto tira para adelante. Tú no vas a poder decir: no, que me bajo del tren aquí, ya dejo el embarazo. No, el embarazo te lleva, el niño sale. Pero son dolores que producen vida. Esta es la gran imagen que Pablo está poniendo a la iglesia. Iglesia perseguida, iglesia que están siendo echadas a los leones, iglesias que están siendo condenados, perseguidos, que siguen viendo y padeciendo en ellos mismos, no solo fuera, en ellos mismos, la debilidad y la vanidad de sus propias luchas. Les está diciendo Pablo, este dolor es un dolor de esperanza, es un dolor que trae vida. Es un dolor semejante a la mujer que va a tener un niño, que cuando tiene el niño se le olvida todos los dolores. Es un tiempo de dolor, sí, muy intenso, pero está acotado, no es eterno. Hermanos,
Nuestro sufrimiento no es el sufrimiento de alguien que se va a la sala terminal de un hospital. No son dolores para morir. No estamos sufriendo sin sentido, sin esperanza. Son sufrimientos y dolores intensos y reales. Lo cual tiene mucho que decir al Evangelio de la prosperidad, donde parece que para ellos no hay dolores. No, Pablo no tiene el Evangelio de la prosperidad. Pablo lo que nos dice es, discierne para que veas que los dolores del tiempo presente en realidad son los dolores de una mujer embarazada. Un dolor con sentido, con buen propósito. Intenso, sí, pero que va a dar a luz vida. La manifestación, como dirá Pablo, de los hijos de Dios. Y esta es, por eso tiene el verso 24 y 25, nos habla de la esperanza. Cuando una mujer, por lo menos antes, estaba embarazada, se le decía, está de buena esperanza. Y con eso nadie le estaba diciendo que no va a tener dolores. Pero es un dolor que se puede asumir sabiendo que es un dolor con sentido que se abre a la vida. Esa es nuestra situación en el tiempo presente. Y el verso 26 y 27, Pablo introduce de nuevo la persona del Espíritu. Estamos en un tiempo presente de padecimiento, estamos sufriendo dolores, pero no es un dolor sin sentido o hacia la muerte, sino que es un dolor con pleno sentido y hacia la vida. Pero Pablo dice, muy bien, pero cuando alguien está de parto, aquí podrían hablar mejor las mujeres que sois madres, cuando alguien está de parto, hay una pregunta importante. ¿Hay alguien ahí para atendernos? Tú puedes ser una mujer muy fuerte, pero cuando empiezas a sentir las contracciones del parto, seguramente quieres tener a alguien cerca. Porque los dolores son tan intensos que necesitas a alguien que te auxilie. Y Pablo dice, el Espíritu es tu comadrona. Estás con dolores de parto. El Espíritu es tu comadrona. El Espíritu en nuestra debilidad, dice el verso 26, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué debilidad? En este tiempo presente, en estos dolores, en este padecer. Nosotros no sabemos lo que conviene. Imaginaros una mujer quejándose, chillando, porque le está viniendo las contracciones de parto. No está tan aturdida que no sabe lo que necesita. Lo único que siente es dolor. Esta es la imagen que Pablo está usando. Dice, nosotros ni sabemos cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe. Y el Espíritu intercede por nosotros. Es el que nos ayuda. Ahora, fijaros en un detalle que no quiero pasar desapercibido. El verso 26 dice que en la parte final, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿Os habéis dado cuenta de este detalle? Esto no es un detalle cualquiera. El verso 22 dice que la creación gime. El verso 23 dice que no solo gime la creación, sino que nosotros gemimos. El verso 26 dice, el Espíritu gime. ¿Qué está diciendo Pablo? El Espíritu que está en ti está tan unido a ti que cuando tú gimes, cuando tú te lamentas, el Espíritu está lamentando contigo. El Espíritu no se va al trono de Dios y dice, mira, que resulta que Iván tiene este problema. No, el Espíritu está llorando, quejándose. Cuando llora Iván, está llorando él. Así que es una comadrona, pero es una comadrona especial, porque siente ella misma los dolores de tu parto. Este es Dios, en la persona del Espíritu. Esto es tremendo. Querer vivir la vida de fe a espaldas del Espíritu es querer tener gemelos estando tú sola en casa. mucho peor. El Espíritu gime con nosotros, está lamentándose, quejando. Ahora el Espíritu, por cuanto es Dios, aunque está sufriendo y padeciendo tus padecimientos, no deja de ser Dios y por lo tanto intercede en la voluntad de Dios, como dice el verso 27. Porque nosotros no tenemos capacidad, pero el Espíritu que sufre con nosotros sabe cuál es la voluntad de Dios, como dice el verso 27 en su parte, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Verso 27, parte final. El Espíritu es quien, gracias a la obra de Dios, no solamente nos ha iniciado en la vida de fe, no solamente nos ha capacitado, sino es el que nos va a guardar durante todo este camino presente de padecimiento, siendo nuestro auxilio, siendo quien intercede por nosotros. Es quien va a garantizar que lleguemos a buen puerto, al puerto de la gloria que nos espera. Termino trayendo esto a nuestra vida. Ya, pero todavía no. Dolores, pero dolores de parto. Y un espíritu que se nos acerca como comadrona y nos ayuda. ¿Cómo se manifiesta el dolor del tiempo presente en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que manifiesta la debilidad, la corrupción, la vanidad de este mundo y de este tiempo? Quizás la pereza, son hábitos que has adoptado que hacen zancadillas a tu vida espiritual. Es el miedo a la muerte, a la enfermedad, al qué dirán. Quizás estás sufriendo en estos tiempos enfermedad, dolores. Quizás tu espíritu, tu ánimo está decaído, o te sientes que no tienes dominio propio, o que tu carácter es impaciente o colérico. ¿Cómo se manifiesta la vanidad y la corrupción del tiempo presente en tu vida? Pues piénsalo, pero atiende al Espíritu en medio de esas luchas tuyas personales. Escucha lo que el Espíritu dice, porque esas luchas y batallas tuyas Dios las ha preñado de esperanza. Y te quiere decir, son dolores de parto. Yo, con mi esperanza, la voy a transformar en gloria. Recuerda en que el tiempo estás, que es un tiempo presente de dolor, pero que no tiene comparación con lo que te viene. Recuerda el tiempo de ahora. Pero recuerda que en todas tus luchas, debilidades, manifestación de la maldad o de la corrupción del pecado en ti, el Espíritu te enseña a discernirlo con los ojos de Dios. Y podrás decir con Pablo, por cuanto soy débil, entonces, ¿qué soy? Fuerte. Y esto, hermanos, cambia totalmente la perspectiva de nuestras batallas, nuestras pruebas, nuestras tentaciones y de la frustración de nuestro tiempo. Quiero terminar, no sin antes permitirme 2 minutos más, pero no quiero dejar de decir esto. Este mismo mensaje quiero aplicarlo a la Iglesia. Iglesia de Pulladas. Miramos el camino de aquí a un tiempo y vemos nubarrones que nos generan cierta inseguridad. Creo que necesitamos como Iglesia orar buscando la voz del Espíritu para que todos como Iglesia sepamos qué tiempo estamos. Que nos ayude a discernir cuál es el tiempo en el que ahora la Iglesia se encuentra o al que ahora la Iglesia se dirige. Hermanos, esto es nuestra responsabilidad. El Espíritu está ahí disponible. Pero ¿tenemos nosotros oído? Le estamos diciendo, Señor, muéstranos cuál es la dirección que esta Iglesia debe de tomar. Y a nivel muy personal quiero retaros a cada uno de los que estáis aquí sentados. ¿Cuál es la obra del Espíritu en tu vida en medio de esta iglesia? ¿Qué te está pidiendo el Espíritu que hagas aquí? Quizá hay personas que tienen dones y lo están apartando y no están escuchando al Espíritu decir: es tiempo de dar un paso adelante. Quizá por miedo hemos dejado de ver que Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que en medio de la dificultad trae con su promesa y con su obra vida y vida abundante. Termino con las palabras del Evangelio de Juan. Dice Jesús, cuando estaba para partir: yo rogaré al Padre y os dará otro que consuela, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará en vosotros. Y termina Jesús diciendo estas palabras: no os dejaré huérfanos. Que así sea.